With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que de momento se enlaza con los arajos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Antes de ir a los temas del día, déjenme enviar a la familia Bustamante, particularmente Enrique Bustamante, mi más sentido pésame por el fallecimiento de don Enrique Bustamante Frías, acaecido el día de ayer aquí en la capital de la República. Lo lamento muchísimo y, bueno, pues mando un abrazo que aspira a ser consolador. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Bien, oye, pues un montón de temas, como que las lluvias nos han dejado, ahora van a bajar las temperaturas, ¿no?
Así es, doctor, tenemos alerta amarilla, se acaba de activar, pero ahora por frío para las primeras horas de este miércoles 15 de octubre, en algunas demarcaciones que es Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta y Tlalpan.
Muy bien. Y el día de hoy, el secretario de Salud, a quien le dicen qué decir y qué no, increíble que a una persona, una eminencia como Kersenovich, le digan, no digan lo de los municipios, hoy se lo dijo su jefa, lo cual no es así como muy considerado, pero llamó ya a la vacunación. Vamos, por supuesto, todos a vacunarnos, la influenza estacional, y bueno, pues nos dirán ya con más detalles la de COVID, pero bueno, con los fríos vienen las enfermedades estas de respiratorias, es que cuídese mucho. Fíjese que según un boletín del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, cárteles mexicanos ofrecen recompensas de hasta $50,000 para atacar agentes del ICE y del CBP. Veremos efectivamente en qué termina todo esto, si se sustancia, igual que están circulando un montón de videos de si están entregando o no despensas en el país. Eso es cuando menos incierto. Y bueno, tenga en cuenta que en las redes sociales se puede colar casi cualquier cosa, ser muy prudentes con ese tema. Lo que sí sabemos en este caso es que Estados Unidos canceló la visa a 50 políticos, 50 funcionarios, en fin, políticos de distintos niveles mexicanos por su estrategia contra el narcotráfico, lo cual quiere decir que, bueno, pues el vínculo ellos sí lo van encontrando, mientras aquí siguen investigando, ¿no? Es la permanente, seguimos haciendo investigaciones. El canciller de la República estará mañana allí en los Estados Unidos. Platicaremos del tema también en la Cancillería. Hoy ratificaron a Roberto Velasco como subsecretario de América del Norte, lo cual era, lo bajaron por razones de esta estética de la austeridad, que ya vimos que no era tal, pero bueno, finalmente lo reinstalan como subsecretario de América del Norte. Trabajadores del SAT realizaron una protesta de brazos caídos, vestidos de negros, en reclamo del incumplimiento salarial de 12% y las condiciones precarias del trabajo. Hoy nos enteramos, fíjese, si usted no lo sabe, sabía que de 60 millones que trabajamos, 60 millones es más o menos la población económicamente activa del país, 6 millones y son más, 6 millones 30 mil son funcionarios públicos. Así es que el gobierno consume, bueno, pues un 10% de la población, uno de cada 10 mexicanos vive del gobierno. Proyecciones de la economía por región. En el mundo, pues vamos a crecer en el 25, 3.2. Estados Unidos va a crecer 2 puntos y nosotros vamos a crecer 1%, según la previsión del FMI. Hay una coincidencia enorme en que esta crisis nos la hemos trabajado nosotros, con los desequilibrios en materia presupuestal y también por la incertidumbre que ha generado todo el conjunto de reformas. La última está de amparo, que va a poner nerviosos a más sectores. Ya Olga Sánchez Cordero salió a decir, oiga, pues vamos aquí a afectar también a comunidades indígenas. O sea, impacten lo económico y impacten lo social, pero siguen con sus reformas como si se tratara de un tren blindado. Así van a esa velocidad. Vamos a una breve pausa, regresamos en un momento.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Seguro que usted en su momento vio esta magnífica película de Farinelli. Y bueno, pues hoy estamos escuchando esto. Le comentaba que el INEGI dio a conocer los indicadores macroeconómicos del sector público. 6,030,000 personas trabajan en el gobierno. 24, cifra 1.2 mayor respecto al 23, lo cual pues demuestra esto de que este es un gobierno que gasta menos, no, gasta más y tiene cada vez más burócratas. El presupuesto está en 10 billones para este año. Por cierto, en los próximos días será como el gran asunto de discusión ahí en la Cámara. En un momento más vamos con Maro Rojas y nos cuenta cómo está el calendario. Pero bueno, 93% correspondió a personas que trabajan en el gobierno en general, 7% que trabajan en las empresas públicas. Los sectores que tuvieron mayor participación fueron actividades legislativas gubernamentales, impartición de justicia, organismos internacionales y territoriales con un 47%, servicios educativos casi 29% y servicios de salud 15%. El valor de la construcción del sector público fue de 1,025,000 a precios corrientes o a pesos corrientes. Este dato representó 21.4% del valor de la construcción del país. Bueno, son los datos que da a conocer. Este es el INEGI. Vamos ahora a revisar las proyecciones de crecimiento de la economía mundial. El mundo va a crecer 3.2. En las economías avanzadas van a crecer 1.6 y las emergentes 4.2. Nosotros vamos a crecer, por supuesto, mucho menos que las emergentes, que es a las que deberíamos estar persiguiendo para ganar pues mejores posiciones, y vamos a crecer menos que las avanzadas. O sea, vamos muy atrás, nos parecemos a Alemania nada más. Francia va a crecer 0.7, México va a crecer 1%, y mira, Francia está con un lío político tremendo. España, que es la sorpresa, ¿no? La locomotora de Europa, crece 2.9, a pesar de que ya Donald Trump les dijo, oiga, si no pagan su parte de defensa, les voy a poner a ustedes también aranceles. En este caso, Japón va a crecer 1.1, Gran Bretaña 1.3. Nuestros socios comerciales, Canadá va a crecer 1.2 y los Estados Unidos van a crecer 2%. De las economías en desarrollo, tercer mundo que decían en otra época, China crece 4.8, la India 6.6, en el caso de Brasil va a crecer 2.4, las economías de Oriente Medio y Asia Central en promedio 3.5, Arabia Saudita va a crecer 4, el África subsahariana, interesante, ¿no?, el desempeño que tienen, 4% en promedio. Nigeria va a crecer 3.9, pues son las proyecciones de crecimiento por región que da a conocer o actualiza el FMI. Cintia.
Pues atención automovilistas, porque cerrarán Periférico Norte parcialmente durante la noche de este martes, miércoles y jueves de las 23 horas a las 5 horas en carriles centrales desde Parque Naucali y hasta Río San Joaquín. Todo esto debido a trabajos de bacheo y mantenimiento en general, para que tome sus precauciones.
Bueno, y he estado leyendo un libro de una política extraordinariamente famosa, Jacinda Ardern, que fue primera ministra de Nueva Zelanda. En su momento, pues un liderazgo femenino muy innovador. Ella, entre otras cosas, decidió, ¿sabe qué? Yo no tengo más energía para seguir en el puesto, me voy a ir a cuidar, a criar a mi hija, lo cual pues generó, se acuerda que lo platicamos aquí en su momento, me pareció muy interesante su forma de ver las cosas. El texto pues lo leí, en los próximos días le voy a presentar la conversación que tuve con ella. Le preguntaba sobre el género, qué significa el liderazgo femenino, y me decía ella, pues una de las cosas es la generación de empatía, ¿no?, la cercanía. Las mujeres no necesariamente es un atributo solo femenino, pero ellas los tienen. como tienen también la educación, la parte de educación de los hijos, que descansa fundamentalmente en ellas, bueno, pues está todo este tema de qué valores les enseñas a los hijos, ¿no? Audacia, lealtad, franqueza, todos estos valores que uno le encantaría que los hijos tuvieran. Pero no me extiendo en el asunto porque la conversación se la voy a presentar en los próximos días. Le decía a ella, oye, ¿quién es responsable de la polarización en los tiempos que vivimos? Y me decía, un poco todos, ¿no? Pero pasa que le empezamos a echar la culpa a alguien de lo que ocurre. O sea, la economía no funciona porque es culpa de alguien. O las cosas no funcionan porque es culpa de alguien. Creo que hay una gran enseñanza ahí en tener una claridad estratégica. Es decir, los problemas son como son y la culpa no es de alguien. Yo le pregunto a mi compañera Cintia, si tú vas en tu coche y un policía se acerca y te dice, quiero verificar que trae la calcomanía de la verificación y que su coche circula hoy, supongo que te cae en la punta de ya sabes qué parte del cuerpo, ¿no? El hígado, ¿no? Y ya si te dice que te tiene que revisar la no sé, cualquier, ¿no? La tarjeta de circulación, te cae gordísimo. A ver, ¿usted por qué me está pidiendo todo eso? Bueno, a todos nos irrita que nos digan eso. Si vas por la autopista y vas a 120, llega la patrulla y te dice, señor, aquí el límite era 110, pues por supuesto que te irrita. Usted no tiene otra cosa que estar viendo a qué velocidad voy yo. La gente se irrita. No hay que perder de vista, eso me decía Arden hoy, y lo comparto con ustedes, que la culpa no es de quien cumple con su deber. Los periodistas pues hacen su trabajo, hacemos nuestro trabajo. Y salvo los periodistas que están a sueldo del gobierno, que hay varios, y entonces su función es encontrarlo todo maravilloso, y bueno, pues ser la correa de transmisión de los gobiernos. Hay muchos que hacen eso. A eso se dedican profesionalmente. Es curioso que dicen algunos de ellos los chayoteros. No, chayotero significa estar a sueldo del gobierno. Entonces, todo lo encuentran maravilloso. El resto, pues hace su trabajo documentando lo que ocurre en la realidad. No es que estén, igual que los policías te detienen. Bueno, sí te cae gordo que te lo digan. Pero siento que la presidenta hoy sí se irritó, lo puedo entender. Si le pasaron los datos a la economía, decir, oiga, somos los burros de la clase, somos los que crecemos menos del mundo. Y ni forma de echarle la culpa a Trump, porque el resto de los países también tienen a Trump. Y muchos de ellos con aranceles peores que nosotros. Entiendo perfectamente que si te dicen, oiga, 50 de los nuestros les acaban de revocar la visa, no debe ser agradable. No debe ser agradable decir, pues tengo 75% de popularidad y en vez de que la economía esté creciendo al 7% y todos los periódicos hablen de mis grandes reformas, pues salen ahí con que nos estamos convirtiendo en un régimen híbrido. Entiendo perfectamente ese sentido de frustración. Pero supongo, y por eso lo pongo como contexto, que eso le irrita. Si uno dice, yo lo dije, no tengo ningún problema, creo que la presidenta actuó bien desde cuando fue a Iztapalapa, yendo a ver a las víctimas, ¿qué pasa? ¿Ese periodismo sí es correcto cuando dices que la presidenta hizo algo bien? ¿O celebré que fuera a Canadá y participara en la cumbre del G7? Igual que me parece una idea pésima que replique la política exterior del presidente anterior y no vaya a la cumbre de las Américas, por cierto, hoy le contestó el de la República Dominicana diciendo, pues, sin comentarios, si la presidenta no viene, aquí hay tres Ds, democracia, derechos humanos, ¿y qué otra dijo? Y bueno, no me acuerdo qué son, ahorita me pones el video. Uh-huh. Pues es duro, pero ¿qué pasa? Pues, algunas veces tienes que decir que no estás de acuerdo o que está mal algo, ¿no? Pues es parte de la labor, insisto, salvo los que todo lo ven bien, si va a Canadá les parece bien, y si no va a la República Dominicana, dicen, no, brillante la presidenta, mira nada más que astucia, no va a convalidar ahí el bloqueo a Cuba, entonces bueno, entonces le parece bien que vaya a unas y no a otras. Bueno, no me detengo demasiado en el tema. Hoy le decía, se le fue, no creo que sea particularmente sensible decirle a una eminencia como Kersenovich qué tiene que decir. Bueno, a lo mejor los periodistas somos así como muy puntillosos, pero esto que te digan, di esto, ¿eh? A ver, Cintia, di esto, pues te cae mal, ya sabré yo qué decir, ¿no? No porque uno sea infalible, entiéndame, pero porque asume la responsabilidad, es el ministro de salud, entonces sabes bien qué debes decir o no, pero bueno, le dijo eso. Supongamos que fue un mal momento, pero decir lo que dijo de los compañeros. Yo creo que fue un mal día para la presidenta. Esto dijo, escuche usted. Bueno, eso es lo de los municipios. ¿El siguiente audio lo podemos escuchar?
Ruin, es ruin esta búsqueda de culpables, este sopiloteo de algunos conductores, periodistas, comentócratas,
Pues eso dijo la presidenta, yo no creo que tenga nada de ruin, pero claramente ella pues como que pierde la... Y lo que hace es culpar a alguien. Pues son ¿cuántos muertos tenemos en el balance? Son 60 y tantos. Fue un fin de semana horrendo. Tenemos a estudiantes diciendo, esta mañana oí a uno de los estudiantes platicar con mi compañera Azucena Uresti, diciendo que hay varios desaparecidos. Pues la gente cuando está angustiada se acerca a los medios y lo cuenta. Pues es parte de una tragedia, que se te muera alguien, que pierdas todo en una inundación. Aquí nos ha pasado en la capital. Es que aquí estamos muy contentos con todo lo que hay. Parece que la gente se le olvida que hubo inundaciones en Iztapalapa. Y dijeron, no, va a haber que en 15 días las empezamos a arreglar y ya no va a haber inundaciones. Vamos a ver si les cumplen este año o se nos olvida el año que entra seguimos. Hoy publica el Universal, por eso digo que aquí en la capital aguantamos todo. Publica una encuesta, es de Encol, hay que verla con ese digamos con esa distancia analítica, pero dicen que Clara Brugada tiene una aprobación del 70%. Yo cuando leí esta mañana tempranito el periódico ya no me voy a quejar. Por aquí mis vecinos y mis compatriotas encuentran que estamos en la ciudad de, ¿cómo le llamaba el López Obrador? De la esperanza. Llevan, fíjese, la 4T lleva gobernando el país 7 años, ahí está, usted tendrá la evaluación que quiera, pero la ciudad la llevan gobernando 28 años, 28. Entonces ya dices, oiga, las inundaciones, todo lo demás, pues se los debemos a todo, pero al 70% le gusta, entonces pues se ve que estamos muy contentos y tráfico ya, trataré de quejarme menos, y las inundaciones, los baches ya no los veré, son pequeñas oquedades, que estalla una pipa, pues tampoco nos vamos a poner estrechos, ¿no? Déjelo pasar. Y bueno, hay mucha gente que encuentra todo esto todavía aceptable, no solo aceptable, 70% lo aprueba según la encuesta del Universal, pero no en todas las entidades ocurre lo mismo, así es que pues, los periodistas documentan también eso. Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. ¿A quién le dieron la medalla de la libertad, Cintia?
Pues, doctor, hablando precisamente en este contexto de que el presidente Donald Trump le otorgaba póstumamente el mayor honor civil de Estados Unidos, la Medalla Presidencial de la Libertad, en su funeral celebrado en septiembre a Charlie Kirk, el gobierno también de Trump revocó visas de 6 extranjeros que, según funcionarios estadounidenses, hicieron comentarios burlones o restaron importancia a este asesinato. Ya el Departamento de Estado dijo que había determinado que deberían perder sus visas después de revisar las publicaciones en redes sociales y clips sobre Kirk, quien fue asesinado. Y también los 6 extranjeros cuyas visas fueron revocadas eran de Argentina, Brasil, Alemania, un mexicano, Paraguay y Sudáfrica, aunque no fueron identificados. Pero pues, sí las frases.
Ya decía la presidenta que la revocación de visa es personal y tiene toda la razón. Así estamos, un Donald Trump que de plano está en plan de pues no decir nada. Dijo que si no apoyan a Milei los argentinos le ven muy mal. Todo un demócrata el señor, ¿no? Si no es como yo digo, entonces mal. Y anunció un ataque, ¿no?
También Donald Trump informaba que fuerzas norteamericanas atacaban una embarcación que transportaba drogas frente a las costas de Venezuela. 6 personas murieron en el operativo y no hubo bajas estadounidenses.
Bueno, le agradezco mucho a Bacheva Faitelson, me manda, me dice diálogo, era la otra D, efectivamente que me faltaba derechos humanos y democracia. En un momento más les presenta Cintia el audio del presidente de la Dominicana. Maru Rojas, te saludo.
345 los votos a favor para aprobar las reformas a la ley de amparo, 141 en contra, 3 las abstenciones. Llama la atención que además de los petistas Calixto, José Javier Vázquez Calixto y Miriam Durán Alarcón del PT, la abstención tercera fue de Olga Sánchez Cordero. Ella explica, lo que estamos aprobando hace casi imposible un amparo colectivo, donde quedan las organizaciones sociales, pero además obliga a que este proceso se inicie en línea. No pueden pedirle eso a una comunidad indígena o a una persona que está alejada de la tecnología. Tiene que ser paulatino, no se puede dar de rajatabla los cambios. También estos cambios hicieron que los 3 partidos de oposición presentaran mociones suspensivas. No fueron suficientes para frenar la aprobación del PAN. Germán Martínez dijo que era una aberración jurídica lo que se estaba dando. Lo dijo de esta manera.
No le quiten el salvamento del amparo a un pueblo que se hunde, no en Veracruz, no en Puebla, no en Querétaro, no en Hidalgo, que se ahoga en la incompetencia, la corrupción y el narcotráfico. Mírense, mírense en el espejo de la condena internacional, mírense en el espejo de María Corina Machado. ¡Viva el Estado de Derecho y vivan los derechos humanos!
Fue el coordinador de los diputados del PRI, el propio Rubén Moreira, el que presentó la moción suspensiva por parte de su partido, y él preguntó a todos los diputados de Morena que hoy dan clases de derecho en la UNAM, ¿no les dará vergüenza llegar y decir que mañana en su misma clase ya cambiaron lo que era el concepto de la ley de amparo? Lo dijo así.
Voten como lo hicieron en la reforma judicial, esa que se las me reír en el mundo. Chéquenlo, en el mundo jurídico de todo el planeta se están riendo de lo que se hizo aquí. La que nos llenó de jueces ignorantes, esos, ¿ya los vieron? A uno de ellos, que dictó auto de vinculación a la víctima.
Y doctor, esta iniciativa está siendo apoyada no solo por Morena, también aliados dicen que se estaba abusando de la figura del amparo. Es el coordinador de los petistas, Reginaldo Sandoval.
Prácticas que permitían la reapertura indebida de litigios fiscales ya resueltos. Con ello se garantiza la seguridad jurídica de los actos de la autoridad, se evita la duplicidad de procedimientos y se contribuye a una recaudación más eficiente y justa. Nadie debe estar por encima del Estado de Derecho ni utilizar amparo para evadir responsabilidades tributarias.
¿Por qué va a ser recaudatoria esta reforma? Porque va con dedicatoria. Las tres reservas que se espera sean aprobadas, una de ellas la va a presentar Hugo Eric Flores por ahí de la 1:00 a.m. para que no nos demos mucha cuenta. Sí, no hay retroactividad, pero si el mismo sujeto es juzgado por el mismo delito, el de no pagar impuestos y ampararse por ello, a partir de que sea aprobada ya no lo va a poder hacer más. Ya no va a haber amparos para la no paga de impuestos. Eso va a quedar claro. Y bueno, esa reserva, te digo, de las 300 que se han subido, será presentada por ahí después de la medianoche. Vamos a estar pendientes porque ya en la Comisión de Hacienda se aprobaron las cuatro leyes que integran la Ley de Ingresos. Una de ellas obliga o faculta al SAT a vigilar todas las plataformas electrónicas y saber, doctor, en qué gastas tu dinero, qué es lo que compraste hoy, qué pediste por internet mañana o qué has hecho también en esas plataformas digitales.
A pagar impuestos, se ha dicho. Bueno, leía con mucho interés el artículo, como hago siempre, de Javier Tejado sobre ese tema. Creo que van a tener ahí que revisar ese tema particular. Maru, muchas gracias por el reporte.
Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, gracias, doctor.
Cuídese. Y bueno, seguimos con la información que dijo el presidente de la Dominicana, Cintia.
Pues doctor, Luis Abinader se burló de Claudia Sheinbaum por no asistir a la Cumbre de las Américas. Esto fue lo que dijo.
Yo voy a contestar con las mismas palabras que la presidenta Claudia cuando le preguntaron sobre qué opinaba ella sobre el Premio Nobel de la Paz. Y ella dijo, no comentarios. Yo quiero contestar con esas mismas palabras. Ahora, lo que sí quiero destacar es que en la Cumbre de las Américas, la República Dominicana está comprometida con las 3D. Diálogo, democracia y derechos humanos. De eso se trata la Cumbre de las Américas.
Bueno, pues eso le dijo, bueno, más que una burla, ya es una precisión. Y bueno, utiliza, por supuesto, el sin comentarios de María Corina Machado. Vamos a otros temas, ya tengo el enlace con el director del Economista. Mi querido Luis Miguel, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, Leonardo. Buenas noches.
Oye, pues tenemos ahí la revisión de las perspectivas económicas en el mundo, economías ya consolidadas o emergentes. No hay demasiadas novedades. ¿Qué lectura tienes, Luis Miguel?
En general hay un matiz respecto a básicamente los peores escenarios que se plantean en el primer semestre simplemente están recogiéndose y se está poniendo en la mesa nuevos escenarios, yo diría no optimistas, pero menos pesimistas. El gran cambio que las tarifas, la guerra comercial que Trump puso en la mesa o en el escenario, no ha tomado la peor de las formas que se temía. Para el caso de México pasamos 0.2 a 1. Yo diría, sigue siendo un pronóstico de crecimiento bajo. El que nos alejemos del 0, pero no podamos pasar del 1, en sí mismo explica dónde estamos.
Hoy estamos casi como una economía madura, ¿no? Japón va a crecer poquito más que nosotros, Luis Miguel.
Sí, y quiero pegar los pronósticos de crecimiento con lo que se está discutiendo de ingresos por una razón, Leonardo, y me quiero concentrar solo en una cosa en ley de ingresos. La propuesta que están votando, decidiendo los diputados, implica elevar el techo de endeudamiento en 1.8 billones de pesos. La deuda, si se cumple, quedaría en 20.30 billones de pesos al término de los 2023. ¿Por qué estas cifras me parecen relevantes, Leonardo? Frente a una economía que no crece, hay mucho optimismo respecto a cuánto más se puede recaudar, pero en cualquier caso se están cubriendo diciendo, suponiendo que la recaudación no cumpla una expectativa tan optimista, pues tenemos a la mano la posibilidad de endeudarnos. El expediente de endeudarse para garantizar un presupuesto de más de 10 billones, pues es lo que nos ponen los diputados o los legisladores en la mesa.
Oye, supongo que sacarán en este caso tarjeta las calificadoras. Veo el número también, déjame ligar también con otro dato del día de hoy, crece el número de funcionarios públicos, lo platicamos tú y yo en la mañana, 6 millones de los 60 millones que trabajamos están en la función pública, o sea, en distintos puestos gubernamentales, y sigue creciendo, igual que crece el presupuesto y crece la deuda. Creo que con esas tres, efectivamente, con esos tres motores no vamos demasiado lejos, ¿no?
Totalmente. Para poner en perspectiva, los 6.030.000 trabajadores del sector público representan un crecimiento de 1.2%. Uh-huh. Puesto el número de personas, son 70,000+ personas más al cierre del 24 respecto al 23. Tenemos en ese sentido pronósticos de crecimiento muy moderados, pero pronósticos de gastos, de inversión, de ingresos que parecen corresponder a una economía que está creciendo más de lo que realmente está creciendo nuestra economía.
Pues ahí lo veremos y vamos a ver qué deciden en este caso los legisladores, pero no parece que vaya a haber demasiadas variaciones, Luis Miguel.
No, lo decía muy bien Maru, mucha atención con lo que pasa en las facultades para el SAT. Yo diría, estos como pellizquitos que dan a determinados productos, hablamos mucho de los refrescos, por supuesto, cervezas.
Juegos también.
Uh-huh. Un poco absurdo de los videojuegos violentos. Yeah. Pero pues todo con tal de que haya, de que la caja registradora no deje de sonar, ¿no?
Tin, tin, tin. Luis Miguel, te mando un abrazo.
Un abrazo fuerte, Leonardo. Buenas noches.
Dos, van, pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Estaba mi querida Cintia pacíficamente viendo un video de una periodista y poetisa, yo no sé si era romana o napolitana, de Pimentel Fonseca. Y lo estaba viendo, una cosa muy bien hecha que presentó la RAI, y de pronto, ¡paf!, Samuel García. Y yo dije, madre mía, o sea, ¿será posible? Estás viendo un video de YouTube y sale el gobernador de Nuevo León. Y tú dices, ¿pero qué hice yo? Si yo quería ver algo absolutamente alejado de todo eso, entiendo que está en todas las pantallas, pero al Congreso no va a ir, Cintia.
Así es, doctor. El gobernador Samuel García no acudirá mañana al Congreso de Nuevo León para presentar su cuarto informe de gobierno. En su lugar, asistirá el secretario general de gobierno, Mike Flores, a la sesión solemne convocada por los diputados.
Pues voy a pedirle a mi YouTube a ver si me ponen a Mike Flores, ¿no? Y ya así digo, bueno, por lo menos veo al que sí lo va a presentar. Pero de todas maneras, bueno, los ejecutivos en este país se la vienen promocionándose. Yo no sé si sea tan popular Samuel García ahí en Nuevo León como aquí lo es Clara Brugada, pero bueno, ahí están, estás viendo el video y te sale el gobernador, ¿no? ¿No quieres caldo? Dos tazas de caldo para usted. Sara Pablo, te saludo.
¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Decirte que ya se aprobó, se ratificó el nombramiento de Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fueron 89 votos a favor, uno en contra de la senadora Lili Telles del PAN y 11 abstenciones. Rindió ya la protesta de ley. Antes, al comparecer ante comisiones, señaló que una de sus prioridades será, por supuesto, la defensa, la protección de los mexicanos en Estados Unidos y Canadá, el fortalecimiento de la red consular, la relación también con el gobierno de Donald Trump y la revisión del acuerdo comercial de América del Norte. A propósito de ello, insistió en que la posición de México es ir a una revisión y hablar de acuerdos bilaterales, como lo ha señalado el presidente Trump, pues implicaría una renegociación. Sin embargo, no descartó la firma de acuerdos bilaterales en materias específicas. Fue así como habló, pues, de esta que es la relación más importante de México con otro país.
Gobierno de Estados Unidos, mantendremos un diálogo continuo, guiado por los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación. El objetivo es dar seguimiento a los acuerdos bilaterales para garantizar la estabilidad económica, mantener la buena cooperación en seguridad de migración y, sobre todo, proteger los derechos de las y los connacionales en Estados Unidos.
Y bueno, pues decirte que Roberto Velasco anunció también que se va a modernizar el sistema de emisión de visas para facilitar la llegada de extranjeros a México durante el Mundial de Fútbol. Detalló que de hecho va a iniciar ya un programa piloto de una visa electrónica con Brasil y bueno, pues que así se irá avanzando. Y también dijo que por supuesto con Canadá existe una asociación estratégica integral que se ha fortalecido con los encuentros entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro, y así seguirá también pues fortaleciéndose en el futuro, Leonardo.
Venía cumpliendo las funciones de subsecretario prácticamente desde que SEADE, ¿no? ¿Te acuerdas de SEADE que renegoció el T-MEC, lo nombraron embajador en China? Él era el subsecretario de América del Norte. Desde entonces está Roberto, en algún momento por estas veleidades que tenían de ahorrarse unos pesitos por aquí y por allá, que al final acaban impactando en el presupuesto poquísimo. De hecho, el presupuesto no ha dejado de crecer. Era jefe de unidad o algo así, ¿no? Pero bueno, finalmente hoy se le reconoce el rango de subsecretario, que creo que lo merece con toda claridad. ¿Qué más tenemos, Sara?
Pues decirte que la ley aduanera que se aprobó por la mañana en las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Primera ya se discute en este momento en el Pleno del Senado, a pesar de que habían dicho que iba a ser el día de mañana cuando se presentara ante el Pleno, pues no dijeron de una vez. Entonces se clausuró la sesión de la mañana, se abrió otra sesión vespertina y ahora estamos pues ya en esta discusión. Por lo pronto ya el senador Miguel Ángel Yunes esta mañana informó que por instrucciones de la presidenta se va a presentar un artículo transitorio para posponer la entrada en vigor de esta ley hasta el 1 de enero del 2026, sobre todo con el fin de que se elabore la reglamentación y pues no haya ningún problema ya en su implementación. Están ahora pues en discusión. La oposición ha señalado que bueno, pues más bien es un asunto de recaudación, dicen que no tiene grandes medidas para combatir realmente de fondo el contrabando de combustible y que bueno, pues lo que pretenden es un chivo expiatorio, en este caso en la persona de los agentes aduanales, que son los que van a tener pues más responsabilidades y también más sanciones, mientras que Morena y aliados sostienen, por supuesto, que se trata de una modernización de las aduanas y de medidas que sí van a ayudar para combatir este delito. Así lo han señalado en tribuna la senadora del PRI, Claudia Anaya, dijo que al contrario, pues todo esto va a entorpecer más el comercio exterior.
Se puede generar un daño al comercio exterior, generar cuellos de botella que entorpezcan el comercio exterior y sobre todo se pueden generar incluso algunas alzas desmedidas en los productos de importación si no se revisa con mayor cuidado lo que se está haciendo. Miren, esta iniciativa proviene del robo del siglo. El robo del siglo conocido como el huachicol fiscal, en donde hay consideraciones de daño al erario por más de 600 mil millones de pesos.
Y bueno, pues decirte, Leonardo, que no...
Oye, pero nada más una pregunta, Sara. Esta senadora Anaya suele tener intervenciones muy vertebradas, ¿no? Ay, yo me voy a fijar más en ella.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que siempre muy estructurada y sobre todo pues con datos que soportan sus dichos, sus argumentos, con argumentos sólidos. ¿Sí? Y bueno, pues sí se mete de fondo a los temas, Leonardo.
Sí, sí, cada vez que la oigo, no es de las que ganan nota, porque finalmente no es estridente, pero dice cosas muy inteligentes, hay que fijarse en ello. Sara, ¿algo más?
Pues nada más decirte que, bueno, pues se va a cambiar ese transitorio y la senadora Lili Téllez presentó un video del senador Adán Augusto López Hernández donde dice, hay pruebas de que se involucra con el tema del huachicol fiscal. Hubo una discusión porque este video ya no se dejó terminar, llevaba 2 minutos, la presidenta de la mesa directiva lo quitó y acusan que es pues una censura para los legisladores. Sigue ahora la discusión, Leonardo.
Está pero tremendo ese tema de Adán Augusto. Gracias, Sara.
Buenas noches.
Bueno, y mañana empieza la Feria Internacional Libre de Frankfurt, es una de las más grandes en el mundo, y México no participará. Hoy leía la nota en prensa que el gobierno no dio apoyo a eso. Pues no les parece relevante tampoco la Feria del Libro. La verdad es que han mostrado tan poco interés por el tema de la cultura, tan poco interés por el tema de pues los las cuestiones ligadas a la promoción de la lectura y, por supuesto, también la proyección de México en el exterior, que no me sorprende, pero ni poquito. Otros temas, quiero decirle que el Banco de México da a conocer que la reserva sube 248 mil millones de dólares, subió 516 millones y la base monetaria tuvo una variación de 7%. Cintia.
Pues doctor, también informarle que el secretario de Salud, David Kersenovich, anunció el inicio de la campaña invernal de vacunación que incluye influenza, COVID y neumococo, con la meta de aplicar más de 50 millones de dosis en todo el país, y estos son los grupos a vacunar.
Los grupos que vamos a vacunar son personas de 6 meses a 59 meses, otro grupo en riesgo de 5 a 59 años si tienen alguna comorbilidad.
Bueno, pues ahí está lo que dijo el doctor Kersenovich, ahí están los grupos. ¿Ya sabemos qué vacuna de COVID nos tenemos que poner?
Pues no, bueno, aún no sabemos a ciencia cierta, doctor, pero ahorita se lo investiga.
La edad ya vimos.
La edad ya vimos, pero
a ti no te toca, que eres muy joven, pero hay que ver cuáles van a aplicar, uh-huh, ¿no? Si van a poner la patria, qué refuerzo van a poner para COVID que sea eficaz, uh-huh, para las nuevas variantes del COVID. Decana, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás, Leonardo, querido? Me da mucho gusto saludarte.
A mí más a ti. Cuéntame, ¿qué pones sobre la mesa hoy?
A ver, Leonardo, no había tenido la oportunidad de platicar contigo sobre el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sé que ya se siente un poquito desfasado, pero que quisiera poner sobre la mesa este tema. Sus niveles de aprobación son altísimos. La aprobación es su persona. Vimos a través de distintas encuestas que pues oscila entre 70 y 78%. No así en algunos aspectos pues claves de su administración, seguridad, pues hay más opiniones desfavorables que favorables, crimen organizado lo mismo, corrupción. Entonces, ¿qué pasa, Leonardo, cuando la evaluación política o la aprobación se desengancha de resultados concretos? O sea, ¿por qué sucede esto? Sé que nos venimos haciendo esta pregunta desde la administración pasada, donde veíamos que al presidente López Obrador no se le evaluaba bien en temas como seguridad, salud, etcétera, y sin embargo popularidad avasallante, y avasalló su partido en la elección presidencial. Sí. Entonces la ciencia política tiene algunas respuestas que me parece interesante comentar, o sea, ¿por qué se desengancha? Y uno tiene que ver con identidades políticas. En ambientes polarizados, pues estas identidades políticas se afianzan más. Una identidad política es cuando compartimos con un grupo ciertos valores, ciertas maneras de ver al mundo. Hay identidad de género, identidad territorial. Y aquí me parece que esta polarización sí genera una identidad en un grupo de mexicanos, pues que está a prueba de balas, ¿no? Entonces, eso es un factor que la ciencia política dice que influye en pues estos niveles de aprobación altos que se desvinculan de la evaluación de desempeño. Beneficios tangibles, Leonardo. Es beneficios tangibles, frecuentes, que se entreguen con certeza de ser recibidos. Esto también afianza la aprobación presidencial en este caso. Estudios de economía conductual dicen que pues esto influye mucho más que un pronóstico desfavorable en el futuro, que cosas tan frías como mediciones de productividad. Entonces, pues aquí ya tenemos dos elementos que explican mucho lo que estamos viendo. Y lo tercero es una narrativa de protección. Eso también han escrito los politólogos, ¿no? Cuando se siente una amenaza y quien te puede ofrecer algún tipo de protección ante la amenaza, recibe entonces también pues un periodo de gracia que desvincula el desempeño con la aprobación. Aquí pues la amenaza puede ser Estados Unidos o la mafia del poder.
Sí, claro.
¿No? Que esta narrativa que se construyó y que se afianzó y que se repite el pueblo malo, bueno, contra el grupo malo. Entonces, esto pues, me parece bien interesante tener en consideración porque esto se puede sostener a lo largo del tiempo.
Sí.
Y aún cuando hay temas que nos preocupan, yo creo que todos en alguna medida valoramos la democracia, valoramos las instituciones democráticas. Y a pesar de que vemos que estas se van minando o deteriorando, seguimos sosteniendo el apoyo porque esto es más concreto, está más cerca de nuestro corazón y de nuestra identidad, y porque sentimos que hay algún tipo de protección ante algo que nos amenaza. Entonces, pues la ciencia política sí sirve, sí, querido, claro. Leonardo.
Oye, y agrego dos de sentido común, 6 millones y pico de funcionarios, que siempre ayuda a tener un brazo tan potente, el 10% de la PEA trabaja para el gobierno, y por tanto, pues tener niveles de politización alto en favor del gobierno, y la otra es, pues tienes 30 y tantos millones de familias que reciben algún apoyo y todos los días les recuerdan, sí, que ese apoyo lo podrían perder si vienen otros, pues entiendo que la lealtad se incremente notablemente. Además de, bueno, pues sorprende que la evaluación, los umbrales de desempeño en México sean tan extraordinariamente bajos. Hoy veía la de Clara Brugada aquí en la capital, Edna, y dice uno, ¿de veras en vivienda estamos tan bien? El transporte público es una gloria en esta capital. La gente, sí, está encantada de transportarse hora y media ahí en esos transporte tan peligroso. Las escuelas las veo todas cacarizas. Y ya no te hablo del agua potable, la gente tiene que gastar un montón de dinero. ¿Viste lo de las líneas de la pobreza ayer que publicó, sí, el INEGI? Pues tiene que pagar agua embotellada porque no hay agua potable en la capital. Y sin embargo, la gente cree que estamos bien, Edna.
Pues mira, Leonardo, eso te dice mucho de nuestro comportamiento político, de cómo se conforman nuestras preferencias políticas, y parece que se ha armado una combinación de factores que parecen imbatibles, ¿no? Entonces, también la ciencia política y quienes estudian estos temas dan pautas de cómo franquear estas barreras, o sea, esto que parece imbatible no lo es tanto y deberían de estarlo estudiando, pues, partidos opositores, líderes sociales.
Y ojalá el gobierno también para conservarlo. Lo primero que se tenga que ocupar es activar la economía, ¿no? Todo esto es insostenible si sigue la trayectoria, no en 2 años ni en 3, pero en 4 o en 5 si la economía no crece, Edna.
Ahora, pero mayorías tan apabullantes como las que tenemos, con niveles de aprobación como las que tenemos con la administración actual, pues dan un margen enorme para hacer cosas buenas o malas, Leonardo.
Tienes toda la razón.
Estas mayorías apabullantes, pues como ya debilitados contrapesos, pues entonces pueden tomar decisiones que construyan futuro y decisiones que destruyan futuro. Bueno, entonces, pues esa es la cuestión.
Edna, te agradezco mucho el comentario y te mando un gran abrazo.
Y yo también a ti. Muy bueno, buenas noches.
¿Ya tenemos las vacunas?
Así es, doctor. Las vacunas COVID que estarán disponibles en las unidades médicas del sector público son las fabricadas por los laboratorios Moderna y Pfizer. Ambas están actualizadas con la cepa de mayor circulación en el mundo.
Bueno, pues habrá que vacunarse. Jenny Valencia, te saludo.
Gracias, Leonardo. Comentarte que trabajadores de confianza del SAT vestidos de color negro realizaron este martes una protesta pacífica a nivel nacional de brazos caídos ante la negativa del gobierno federal de aplicar el aumento del 12% a salario mínimo general establecido en el Diario Oficial de la Federación desde enero de este año, así como una serie de inconformidades como largas jornadas laborales sin el pago de horas extras y el hecho de que solamente puedan tomar periodos vacacionales cuando el SAT así lo permite. Desde las 8 de la mañana cerraron carriles, al igual que calles, avenidas importantes de todo el país. Vamos a escuchar.
Ahora sí tenemos que protestar porque imagínate que se congele nuestro salario todo el sexenio. Yo tengo el nivel más bajo, yo no soy un sueldo de 70,000, 100,000 pesos y la verdad yo sí amo esta institución. Contribuyentes, entiéndanos porque nosotros todos los días trabajamos desde las 8 de la mañana que inicia nuestra jornada, a veces, como les digo, más de 12 horas. Y aunque nuestro horario dice en el papel 40 horas, es en el papel.
Denunciaron hostigamiento, malos tratos y amenazas por parte de sus superiores por salir a manifestarse. Aquí la denuncia.
Ya no se nos han unido más compañeros por el temor que tienen de que los van a correr. Ok, si nos van a correr, que nos corran, pero que nos corran con lo justo.
Y solo comentarte, Leonardo, que el SAT aclaró que no han existido amenazas contra las personas que se manifiestan, aseguró que mantienen abiertos los canales de diálogo y cooperación con sus trabajadores y que afortunadamente, pese a esta manifestación, afirman, la atención al contribuyente se llevó a cabo de manera normal.
Muy bien. Jenny, muchas gracias. Insiste el SAT en que mantiene abiertos los canales de diálogo con sus trabajadores. Vamos a ver en qué termina todo esto. Lo que tenemos claro es que el programa de hoy termina aquí, Cintia.
Así es, doctor. Nada más, el rey Felipe VI está en Perú para participar en el 10º Congreso Internacional de la Lengua Española y Donald Trump también volvió a amenazar a España con imponer aranceles ante la negativa del gobierno de aumentar el gasto de defensa al 5%.
A ver si mañana nos ocupamos de esa reunión allá en Arequipa. Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.